COPE Andalucía.
Estar informado.
Es el sonido del día. Sigue lloviendo en nuestra tierra, sigue lloviendo en Andalucía. Vamos enlazando una borrasca con otra. Cuando Hanna todavía no se había ido del todo, llegaba la borrasca Conrad, que en estos momentos barre nuestra región. Las consecuencias, bueno, pues en estos momentos todas las provincias en la alerta amarilla por lluvias, tormentas y también por fuertes vientos de más de 70 kilómetros por hora en algunos puntos de Andalucía. Bueno, es verdad que estamos en invierno, pero estos temporales son consecuencia del cambio climático. Esto es algo normal, por así decirlo. Hoy desde primera hora en COPE estamos recorriendo España para hablarte del clima y del cambio climático. Desde luego, si hay una región en España afectada por esto, es la nuestra. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y por eso arrancamos este informativo muy pendientes del tiempo. Lo hacemos en Cádiz, en Jerez de la Frontera, porque el río Guadalete sigue en riesgo de desbordarse. Gabriel Álvarez, ¿cuál es la situación a esta hora?
Llueve apenas intermitentemente y de modo ligero sobre Jerez esta tarde, pero aún seguiremos en alerta amarilla por precipitaciones hasta mañana viernes por la mañana. Acabamos de dejar atrás la alerta amarilla por tormenta eléctrica y se espera sobre las 9 de la noche también se agote la determinada por viento. El caso es que el Guadalete sigue bajando lleno y bajo control porque se ha aprovechado la cierta tregua que da el agua para abrir las 7 compuertas del azud del portal y aliviar agua. Estamos muy atentos a ello mientras seguimos sufriendo el corte al tráfico de hasta 9 carreteras en la provincia.
Y además, más de 200 personas tienen que dormir esta noche fuera de sus casas. Son personas que viven en barriadas cercanas a este río, al río Guadalete, y ante el riesgo de desbordarse, como te cuento, han tenido que dejar sus viviendas. Una de estas personas es María, ella tiene un hijo de 14 años con autismo, la desalojaron la pasada madrugada. Nos cuenta que estaba dormida cuando su perra la despertó ladrando. Entonces escuchó unos golpes en la puerta, tenían que dejar su vivienda, era la Guardia Civil, les dijo que corrían el riesgo de que el río se desbordara, así que los llevaron al albergue que Cáritas tiene en Jerez de la Frontera. María y su hijo están allí con otras familias desalojadas, son solamente 13 personas en el albergue. Este es el motivo, nos cuenta María.
Porque ha habido familias que no se han querido de mover en su casa porque decía yo me ahogo, pero de mi casa no me mueven. Digo, pues yo sí me muevo. No me dio tiempo ni de bajar los fusibles de la caja de registro de la luz. Vamos, que tanto encendía todavía. Y cerré la puerta de la casa y yo me fui.
Se fue y ahora está en el albergue de Cáritas de Jerez de la Frontera, donde va a pasar allí esta noche. Y desde luego lo hace, como no puede ser de otra manera, con el corazón en un puño.
Yo estoy en que el río se desborda del todo. En eso estoy yo segura. Como el río se desborde del todo, es empezar otra vez de nuevo y yo con lo poquito que gano, que yo ni cobro, el que cobra es mi hijo de la dependencia, a mí no me va a dar ni para un colchón, ni para un mueble, ni para una lavadora, ni para un frigorífico, a mí no me va a dar para nada.
Situación difícil la que viven vecinos como María en Cádiz, en Jerez de la Frontera y en Málaga. Están controlando también el embalse de Casasola porque ya ha alcanzado el 90% de su capacidad. Además, más incidencias en Andalucía. Emergencias está trabajando en esta tarde muchísimo y es que unas 100 personas han quedado incomunicadas en Araal, en la provincia de Sevilla, por el desbordamiento de dos arroyos. El agua ha inundado también la mayor parte de las vías. ¿Cómo está afectando todo esto a las comunicaciones? Bueno, pues lo estamos contando, en estos momentos permanece cortada la línea ferroviaria de media distancia entre Sevilla y Málaga por el desbordamiento de estos arroyos. Los pasajeros afectados están haciendo transbordo por carretera y precisamente a esta hora también muy pendientes de las carreteras porque hay varias vías secundarias cortadas en Cádiz, nos lo adelantaba nuestro compañero Gaby, en Jerez y también en Arcos de la Frontera, también carreteras cortadas en Córdoba y en Sevilla a la altura de Lebrija. Además, el viento ha obligado a cancelar las líneas marítimas del estrecho. Bueno, hasta aquí te estamos contando cómo nos está afectando la lluvia a nuestra rutina, a ti o a mí como ciudadanos. Pero la pregunta es, ¿cómo están afectando las lluvias al medio ambiente? Bueno, pues para respondernos tenemos sin duda que irnos a un lugar en Andalucía que es todo un referente en Europa de medio ambiente. Te hablo del Parque Nacional de Doñana. Nos vamos hasta Huelva porque hasta finales del año pasado preocupaba la situación del parque debido a la sequía que atravesábamos y ojo que seguimos atravesando. La sequía todavía no ha terminado. De hecho, la Laguna de Santa Olaya, que es la mayor de todo el parque, se secaba por tercer año consecutivo. ¿Cómo está, doña Ana, después de las lluvias? ¿Ha mejorado esa laguna? ¿Ha mejorado el parque? Eloy Revilla es director de la Estación Biológica de Doñana. Escúchalo.
Estábamos viendo mortalidades muy importantes
de matorral y de arbolado. Estábamos viendo que no había prácticamente pasto, y el hecho de que esté lloviendo ha permitido que la vegetación empiece a mejorar su estado, que haya menos decaimiento, esa mortalidad de grandes árboles que teníamos se vaya frenando. Y luego en la marisma vemos que hay inundación. Eso ya es una grandísima noticia también, porque de la marisma dependen las grandes comunidades de aves acuáticas de las que Doñana es famosa, ¿no?
Bueno, los expertos aseguran que a pesar de las lluvias seguimos teniendo sequía en la región. Por eso yo decía, ojo, que la sequía no se ha marchado a pesar de las lluvias. Así que cuando son las 7:55, a 5 minutos de las 8 de la tarde, saludo al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, porque si en algo coinciden la mayoría de los andaluces es que hacen falta obras hidráulicas en nuestra tierra. Ramón Fernández Pacheco, consejero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un sentir unánime, los andaluces, los ganaderos, los agricultores, también el sector del turismo. Tenemos claro que hacen falta obras en Andalucía, pero ¿cuántas obras hacen falta para que no se pierda ni un litro de agua? Porque estamos hablando que, por ejemplo, hay pantanos como el de Melonares que ya están desembalsando agua. ¿Cuánto necesitamos?
Pues mira, infraestructura hidráulica en Andalucía hacen falta muchas. Somos una comunidad autónoma muy extensa, con una climatología muy diversa también en función de las diferentes comarcas. Y es por eso que el ritmo de infraestructura no puede parar. Infraestructuras que tienen que ver con la conexión de los diferentes sistemas para ser capaces de auxiliar a uno y otro en función de la necesidad, que tienen que ver con la depuración de aguas residuales, sus tratamientos terciarios para reaprovechar ese agua en el campo de la agricultura o de la industria, que tienen que ver con la desalación de agua en el litoral, allí donde sea necesario, y de manera muy especial que tienen que ver con la capacidad de almacenaje. No podemos conformarnos solo con el agua que cae del cielo, ni siquiera con la que actualmente somos capaces de almacenar, y de ahí que desde la Junta de Andalucía pues estamos inmersos ahora mismo en una vorágine inversora. Tenemos 130 obras en marcha por valor de más de 870 millones de euros, y a lo largo del año 25 queremos poner otros 570 millones en funcionamiento.
En COPE Andalucía, durante todos estos meses, hemos estado hablando con agricultores, también con ganaderos, y todos coinciden, se quejan, porque dicen que, bueno, que hay obras en marcha, pero que esas obras van a tardar años en estar listas, y lo que no tienen es tiempo. ¿Qué soluciones hay para ellos, más allá, consejero, de que llueva o de que no llueva?
Bueno, nosotros con ánimo constructivo siempre, porque se consigue mucho más con ese ánimo que con la disputa permanente, somos reivindicativos, ¿no? No podemos permitir que el Gobierno de España dé pie fondo a otros territorios para no ejecutar en Andalucía las obras que nos tienen prometidas y comprometidas desde hace ya tanto tiempo. Hay ejemplos que claman al cielo, ¿no? Por ejemplo, la desaladora de Marbella, que actualmente produce 6 hectómetros cúbicos de agua desalada, que de aquí a unos meses pasará a producir 20, y no lo hace gracias a la inversión del Gobierno de España, aun cuando la obra está declarada de interés general del Estado. Ha tenido que ser la Junta de Andalucía la que la ejecute, ¿no? La presa de Alcolea en Huelva, la presa de Gibralmedina en Cádiz, la presa de Cerro Blanco en la provincia de Málaga, la desaladora del Levante almeriense, la nueva desaladora en el Poniente, la de la Sarquía, en fin, son muchísimas las infraestructuras pendientes. Y ya digo, nosotros con ánimo constructivo, con lealtad institucional, pero con toda la determinación, seguiremos reivindicando al Gobierno de España que la comunidad autónoma, líder en exportaciones, líder en sector agrario de nuestro país, la comunidad autónoma con más población y, por lo tanto, en la que más españoles viven, requiere una atención que desgraciadamente de momento no tenemos por parte del Gobierno.
Bueno, tenemos que recordar además, consejero, que hay 118 obras hidráulicas competencia del Estado que están pendientes de ejecutar. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos todos los andaluces un día como hoy de hace 5 años? No sé si te acordarás, pero desde luego, si te digo que estábamos a punto de que nos confinaran, seguro que ya empiezas a tirar de memoria, porque sí, mañana se cumplen 5 años del decreto del estado de alarma, el mundo entero se paraba por completo, y mañana desde primera hora con Dani Trigo vamos a echar la vista atrás para contarte cómo lo vivimos en Andalucía, cuáles fueron las primeras medidas que tomaron las autoridades andaluzas, cómo estaban los hospitales, cómo trabajaron nuestros sanitarios al pie del cañón desde el minuto uno. Ahora escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.